estar informado.
En Extremadura, Alberto Núñez Feijóo acusa a los diputados del PSOE de traicionar a los extremeños por no garantizar en el Congreso la continuidad de la nuclear de Almaraz. Antonio Rey.
El rechazo de la mayoría de investidura a blindar tres nucleares españolas no bloquea el proceso de ampliación de la vida útil de Almaraz hasta el año 2030, porque sigue otro curso. Aún así, dice Feijóo, retrata a los cuatro diputados del PSOE extremeños que no se pronunciaron a favor de la continuidad de esta planta, algo que han criticado los alcaldes socialistas del entorno de la nuclear cacereña.
Son capaces de convencernos de que a Extremadura le viene bien cerrar Almaraz. Yo he visto cómo los diputados del PSOE de Extremadura, los diputados de Sumar, los diputados de Podemos aplaudían cuando se cierra la nuclear de Almaraz. Os digo una cosa, es una traición a Extremadura y es una indignidad.
Los centros de votación en Chile abren sus puertas para elegir al nuevo presidente de la República. Lo han hecho hace justo una hora. Estos comicios se celebran en un contexto de fatiga electoral por las sucesivas elecciones que se han celebrado desde las protestas multitudinarias de 2019. Cerca de 20 millones de chilenos están llamados a las urnas para renovar los diputados, tanto del Parlamento como del Senado. Corresponsal en Santiago de Chile, Héctor Estepa.
Chile acude este domingo a las urnas con una agenda muy diferente a la que llevó hace 4 años a la presidencia al progresista Gabriel Boric. Dos grandes temas dominan los debates: la inseguridad después de que la tasa de homicidios se duplicara en la última década y la migración, porque la cifra de extranjeros ha subido 6 puntos en el último lustro. Lidera todas las encuestas la candidata del oficialismo, Janet Jara.
No podemos hacernos como que aquí no ha pasado nada, cuando la gente espera horas y horas para ser atendida en una urgencia.
La candidata del Partido Comunista lo tendrá, eso sí, difícil para ganar una prácticamente segura segunda vuelta, porque los tres principales candidatos de derecha suman mayoría. El ultraconservador Juan Manuel Kast es favorito para el balotaje.
Esta es una elección entre caos y orden.
5 millones de personas se sumarán a la votación por la instauración del voto obligatorio, haciendo el resultado imprevisible.
En la jornada en la que la Iglesia pone a los pobres en el centro de atención de todo el mundo, el Papa León XIV les ha dedicado la misa dominical en la Basílica de San Pedro y en el Ángelus ha recordado a todos los cristianos que sufren persecución en el mundo. Vaticano, Eva Fernández.
Hoy no hay más protagonistas en el Vaticano que decenas de miles de personas de pocos recursos. Por la mañana han escuchado la petición del Papa a los gobernantes. No podrá haber paz sin justicia social. León XIV tampoco se ha olvidado de los cristianos perseguidos.
Anche oggi in diverse parti del mondo.
Todavía hoy en tantas partes del mundo los cristianos sufren discriminación y persecución. Pienso en particular en Bangladesh, Nigeria, Mozambique, Sudán y otros países de los que nos llegan con frecuencia noticias de ataques a comunidades y lugares de culto. Dios es Padre misericordioso y quiere la paz entre todos sus hijos. En estos momentos, el aula Pablo VI se ha convertido en un gigantesco comedor donde en breve el Papa les invitará a comer en un almuerzo de familia.
En Francia, la policía investiga un tiroteo a un adolescente de 12 años como un posible caso de narcotráfico. El menor ha resultado herido de gravedad por varios tiros en las piernas y en la cabeza. Cuando llegaron los sanitarios se encontraba en parada cardiorrespiratoria, aunque ha podido ser reanimado, según han informado medios locales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Santiago Bernabéu vive el primer partido de la NFL en España. Teresa Vasallo.
Es un día histórico con este partido de la Liga de Fútbol Americano que enfrentará a las 3:30 a los Miami Dolphins y a los Washington Commanders. Además, hoy motor, hito histórico para Brasil, Carlos Miquel.
Sí, es la primera vez que un brasileño se convierte en campeón del mundo en cualquiera de las categorías de MotoGP. Es Diogo Moreira, que le ha servido con terminar un décimo para proclamarse campeón del mundo del Moto2 en la carrera de Cheste. El triunfo en la carrera ha sido para Izan Guevara por delante de Dani Holgado y de Ortolá, es decir, triplete español. Y Manu González, que era nuestro candidato, ha terminado en lágrimas porque una avería le ha apartado de por lo menos disputar ese título mundial. Iba quinto cuando el motor de su moto dijo basta.
Y en tenis, a las 6 se encontrarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por octava vez en una final, y esta vez es en las ATP Finals.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, ya nos juntamos a las 2, la 1 en Canarias, y hasta entonces la mejor hora de fin de semana, que es la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues sí, pues sí, pues sí, por asombroso que parezca, ya está cerca el fin de año y el nivel de los estrenos seriéfilos aumenta cada vez más. Por eso nos acompaña Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Bueno, se acercan algunos de los estrenos más esperados y algunas muy buenas sorpresas que yo no tenía en el radar en un mes de noviembre que, como veremos en la última de las series que traigo hoy, puede ser histórico.
Pues empezamos con la nueva producción de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, y que se llama Pluribus.
Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
¡Hola, Carol!
¡Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
¿Descubrirlo por qué?
Para que te unas a nosotros.
Bueno, pues con la excepción de la última serie que comentaremos hoy, es la que espero con más ganas por pues, la referencia que para mí significa Vince Gilligan como creador de Breaking Bad, de Better Call Saul. De hecho, trae de protagonista a una de las protagonistas de Better Call Saul, Rhea Seehorn, y en esta producción de ciencia ficción, no es hiperrealista, la protagonista es la única persona en el mundo que resulta inmune a un virus.
¿Un virus como el COVID o algo menos dramático?
A ver, pues no te sabría decir si es menos dramático, pero desde luego es mucho más original. Es un virus que vuelve satisfechas y contentas a todas las personas afectadas. Es decir, una especie de mundo feliz en el que una sola persona es desgraciada o, como digamos, si lo comparamos
normal,
con nuestro
normal.
Mundo normal. Exacto. Planteamiento más que original que a mí, desde luego, me alucina por las posibilidades que nos da, ¿no? O sea, nos basta con estar satisfechos. Ese virus será una bendición o probablemente será una maldición. Existe la posibilidad de anular completamente nuestro deseo, pues eso es lo que va a profundizar, lo que va a explorar. Y bueno, y siendo Vince Gilligan, que es el, vamos, que en ese sentido no escatima en profundidad, yo la espero con muchísimas ganas.
Y cambio radical de género, con una miniserie sobre la presidencia de James Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos. Muerte por un rayo.
Hay una energía en el aire. Estamos a punto de presenciar un momento histórico.
Juré acabar con la podredumbre de nuestro partido.
¡Viva James Garfield!
Me llamo Charles Quito.
¿Y a qué se dedica usted?
A la política.
Eres un líder y tu tarea es inspirarles confianza.
Bueno, Cristina, qué ganas de ver esta serie. Solo te digo el plantel. Michael Shannon, Matthew McFadden, Nick Offerman, en fin, un plantel para la historia, para una historia, curiosamente, no, yo desde luego no la conocía y que ya por el tráiler ya me interesa. Es una adaptación sensacional y un Matthew McFadden que está en un papel que le va como anillo al dedo, muy parecido a ese rollo trepa que tenía en el personaje de Succession.
¿En qué plataforma está esto, Muerte por un rayo?
Esto creo que está en HBO, en Max.
Ah, ¿y la anterior, la de Pluribus?
Y la anterior en Apple TV.
En Apple TV. En cuanto a esta que en estos momentos comentamos, Muerte por un rayo, si no recuerdo mal, estamos ante la historia de uno de los intentos de magnicidio, lamentablemente muy frecuentes en Estados Unidos. Sí. ¿Y qué te interesa particularmente de la miniserie?
A ver, sin duda la ambientación de una época que yo creo, yo al menos conozco muy poquito, y me interesa muchísimo ver esa actuación de Shannon y de McFadden, que creo que podemos estar ante una verdadera maravilla. Aparte de que, insisto, o sea, esos tejemanejes de la política post-Abraham Lincoln, o sea, de los vamos, que seguían los efectos de esa presidencia y cómo se fue construyendo la forma de hacer política en Estados Unidos, me parecen interesantísimos. Y el personaje de McFadden, yo creo que, vamos, le puede sacar muchísimo jugo.
Y vamos a otra adaptación, en este caso un mito muy visitado, Robin Hood.
These woods. They're as old as the earth. No man will ever own them. You've got talent, my boy. Do it again.
Bueno, pues aquí, digamos que no me genera tanta expectación, desde luego, porque la historia la conocemos muy bien, pero debo decir que me ha llamado la atención la calidad de la adaptación, o sea, de cómo están, pues eso, maquillaje, vestuario, cinematografía. Y el hecho de que estén implicados en esta producción dos protagonistas como son Sean Bean y Connie Nielsen. La historia, veremos si Sean Bean sobrevive en esta serie, porque normalmente, como bien sabemos, muere. como Boromir, como, en fin, el Ned Stark, etcétera, etcétera. La historia en sí, por conocida, evidentemente, no entusiasma tanto, pero si son capaces de reinventar un poco la historia, de darle algún giro pues más profundo, más de desarrollo de personajes, puede ser la típica producción de época más que aprovechable.
Y de una adaptación clásica a una especie de secuela de una serie mítica, llega The Paper.
Innovate sells products made out of paper. Toilet tissue, toilet seat protectors, and local newspapers. And that is in order of quality.
Esta creo que la tenemos en Netflix, o vamos a tener en Netflix en breve. Es otra serie que no sé cómo abordar, porque es, a ver, por un lado me apetece, pero me da bastante miedo.
¿Miedo?
Sí, es una continuación, una especie de secuela de The Office, esa maravilla ya legendaria, pero esta vez en una empresa, bueno, un periódico local, y como si el mismo equipo que realizó el falso documental en The Office, pues siguiese a uno de los miembros de esa plantilla original de Dunder Mifflin en su nuevo trabajo en un periódico local. Tiene el atractivo de ese pedazo de actor que es Domhnall Gleeson, que tiene que llenar unos zapatos gigantes como son los de, vamos, los de Steve Carell, pero con la espada de Damocles, eso de tener de referencia esa maravilla que es The Office y que, vamos, yo creo que es difícil de emular, más allá de Parks and Recreation, está en el Olimpo de las series de humor.
Y llegamos al gran estreno que había mencionado Javier, uno de los más esperados de los últimos años. Llega la última temporada de Stranger Things.
Te encontré. Ya ha llegado la hora.
Bueno, ¿qué vamos a decir a estas alturas, Cristina? Es una de las series de referencia en los últimos años que se enfrenta al reto mayúsculo de cerrar por todo lo alto, a la altura de las expectativas de mucha gente, me atrevería a decir de demasiada gente. La cuarta temporada para mí fue una, vamos, fue refrescante, fue una muy buena noticia, una cierta reinvención de la serie, volviendo a darle mayores dosis de terror, desarrollando uno de los villanos que, si cierran bien, pues eso, tiene potencial para convertirse en icónico, ese Vecna. Así que sí, con muchas ganas de hincarle el diente esta primera parte de la última parte de la serie. En Netflix sabemos que está muy de moda, bueno, y en otras plataformas, el que las grandes producciones, pues sobre todo las últimas temporadas, dividirlas en dos o incluso en tres lanzamientos en fechas distintas. Ahora vamos con la primera parte. Creo que van a ser de tres partes.
Qué pesaditos,
exactamente,
de verdad,
exactamente. Y eso es lo único que digo. Ya han empezado con estas cosillas. Lo entiendo por un lado, pero espero que eso no nos haga restarle interés o que pierda tensión narrativa, esa recepción por parte de los espectadores de el acto final de Stranger.
Pues aquí lo tenéis, ir haciendo acopio para las vacaciones de Navidad y para los pedidos familiares de visualización de series. Javier García Arevalillo, muchísimas gracias.
Un gusto, Cristina.
La literatura es, como dice el Evangelio, una casa con muchas moradas. Uno puede encontrarse un gesto filológico sobre un texto judío del siglo II a.C., puede encontrarse una obra literaria poética, puede encontrarse una novela histórica y puede encontrarse con aquello que da deleite y que resulta sencillo de abordar y entretenido. Y eso hace Belén Junco, que tú dirás, ah, ese mi apellido me suena. Pues claro, te suena porque es de la familia que tiene Lola y empezó a trabajar con 17 años en el negocio familiar. Fíjate lo que sabe de historias humanas, de líos domésticos, de engarces del corazón. Ha dirigido una de las revistas del corazón más importantes del país, por no decir la más importante. Y ahora esa capacidad periodística la está volcando en la novela. Llega ya con su tercer libro de ficción en apenas pues 3-4 años, ahora nos lo dirá, y viene con La digna heredera. Belén Junco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo han salido estas tres novelas?
Pues en 3 años y medio, las tres.
O sea, es un sin parar.
Es una vocación, afición y sin parar, pero mira, he tenido suerte porque dejé Hola, ya lo sabes, y me puse a escribir con tal pasión que se ha convertido en el motor de mi vida en este momento.
A mí me hace gracia porque muchas de sus historias tienen ecos en la realidad de las páginas de sociedad, y le pregunto a Belén Junco, ¿pero esto tú te hiciste una lista de temas que podías tratar cuando abordases la novela, o te van saliendo al filo de la actualidad, o cómo?
No, nada, si yo no sabía que iba a escribir. O sea, yo me decidí a dejar la revista cuando la Esfera de los Libros, que es mi editorial, me dijo, oye, sí que te editamos este libro, que es el primero, La reina de Nairobi. Y entonces dije, qué oportunidad para volver a ilusionarme con otra vida. Y eso hice. Dejé la revista un 24 de enero y el 25 salió a la venta la primera novela.
Bueno, y insisto, es un sin parar, porque tienen sus novelas, que para mí son como la Corín Tellado del siglo XXI, algunos dones muy específicos y no tan comunes. Por ejemplo, distinguen muy bien los matices sociales. No es lo mismo que una nazca en el barrio de Villaverde que en el barrio de Salamanca. No es lo mismo que nazca en los alrededores de Barcelona que en los alrededores de Londres.
Por supuesto.
Y este matiz que la gente capta muy bien, lo capta también muy bien Belén Junco, de tal manera que te diviertes también muchísimo con los avatares de las, entre comillas, clases sociales.
Claro, pero fíjate tú, en esta última, precisamente en La digna heredera, es la clase social que se puede considerar menos apacible, la que le enseña mucho de la vida a la digna heredera también, porque nunca se sabe de dónde te puede venir la inspiración. La digna heredera es una persona, efectivamente, que nace en una cuna entre algodones. Yo siempre he dicho que la cuna es lo más clasista del mundo, el objeto en sí. No es lo mismo una cuna, con sábanas blancas abullonadas que estar en una chimenea rebujadito el día que naces.
Sí, además no eliges ni
y
nada,
no eliges,
te toca y ya está,
nada.
Punto, pelota.
Ahí te toca.
Ya ves
naces
tú qué mérito.
Ya destinado, ningún mérito. Pues la cuna es lo más clasista que yo encuentro, pero luego la vida te hace ver que estás llena de piedras en las que te tropiezas, nazcas donde, y no sabes quién te va a enseñar más de la vida. Pero bueno, efectivamente, la digna heredera es una chica joven jerezana que hereda unas bodegas con 20 y tantos años, ni más ni menos que en los años 60, unos años difíciles para la mujer que tiene que trabajar, y que sobre todo ella está bien preparada por su padre, no le cabe duda que puede con ello, pero con lo que ve que no va a poder, por muchas cosas que le pasan, por muchas situaciones, es con su vida personal. Eso la rompe en dos. Hay una traición muy grande y hay un secreto familiar que la descoloca. Y ella tiene mucha lucha interior, tiene que luchar contra su educación, contra sus convicciones, para conseguir ser feliz. No la es nada fácil porque todo lo que le habían dicho no lo va a cumplir. En fin, su madre es un personaje muy estupendo al que hay que leer con detenimiento, porque es una mujer, si ella tiene 20 y tantos en los años 60, pues la madre es mucho más mayor y rompe también con todo el convencionalismo para poder ayudar a la hija. En fin, hay amor, a lo bestia.
Hay amor, hay secretos familiares, hay tragedias. Esto en la novelística de Belén Junco es un don, porque claro, una de las cuestiones importantes en el mundo del guión es cambiar de repente el paso del que lee, ¿no? Estas historias, los secretos familiares, los dramas, los amores, ¿son de verdad? ¿Tú crees que le pasa a las personas?
Ah, totalmente. Yo estoy segura. Apunto, cuando me cuentan historias auténticas que le ha pasado, yo las apunto, pero luego no para pasarlas, pero para darme cuenta que la realidad es mucho más fuerte que la ficción. Lo que a lo mejor no ocurre es todas en el mismo personaje. Efectivamente, en La digna heredera la pasan demasiadas cosas, pero yo aseguro que todo lo que le ha pasado a Graciela, se llama, le ha pasado a alguien. Fíjate. En la vida real. Lo puedo asegurar.
Muchas veces uno dice, hoy qué familia tan apacible. Pues no.
No.
Eso no existe.
No, no.
Y a veces las más apacibles son las que ocultan cosas más complejas y más dolorosas.
Bueno, y el que cree que guarda un secreto, finalmente se verá también por la novela, nunca es secreto eterno. Cuando se destapa, que a lo mejor ya ha pasado mucho tiempo, sigue haciendo daño o no, eso ya se verá, eso yo no voy a hacer spoiler, pero es verdad que todas las familias tenemos mucho que guardar, mucho que contar y mucho que aprender.
Oye, Belén Junco, ¿y cómo te has metido en este, por ejemplo, en este ambiente de la burguesía de Jerez? Porque estos entornos son relativamente cerrados.
Sí, son difíciles, yo tengo miedo y lo he hecho con mucho respeto. De hecho, no he querido ser exagerada ni en la manera de hablar, porque el respeto es auténtico. Me he informado, como se hace siempre, yo he veraneado en el puerto de Santa María y en Jerez muchos años, tengo grandes amigos, soy una gran admiradora del flamenco, yo bailo flamenco mal, pero lo bailo siempre que puedo, lo canto, me gusta el fino, me gusta el oloroso, o sea, he ido muchas veces a ver bodegas, entonces no me ha sido ajeno, lo que sí que me ha sido es, vamos, que cuando te hablaba de Jerez me temblaba el pulso al escribirlo, porque quiero que los jerezanos, sobre todo, que vean que lo he hecho con mucho respeto, pero es una ciudad maravillosa. Sí, tiene unos palacetes ideales, tiene unas costumbres solo de ellos exquisitas, ¿eh? O sea, únicas, muy únicas. Y bueno, y luego están los barrios donde se van a los tabancos a bailar flamenco, los gitanos. Es que es apasionante, es una ciudad apasionante.
Claro, esto no está al alcance de todo el mundo, primero por cercanía geográfica, ¿no? Claro. Si nos está oyendo un señor de Orense o de Asturias o de Barcelona, a lo mejor quiere bajar a esos chiscones jerezanos sí. Y tiene que hacerlo, pues ciertamente de la mano de Belén Junco, ¿no? O si realmente, bueno, pues tus negocios y tu día a día están alejados de las comunidades jerezanas, pues acercarte puede ser de lo más pintoresco. En tu experiencia de la prensa del corazón y de este recorrido novelístico, ¿las ciudades son del todo diferentes entre sí o al final tú te estás encontrando un hilo conductor entre la clase dirigente en Delhi, la de Londres y la de Jerez de la Frontera?
Yo es que más que por ciudades lo diría por personas y personalidades. Es verdad que las clases sociales ya determinan cómo va a ser o estigmatizan, vamos a decir, el carácter, ciertamente, en un tanto por ciento de la persona. Bueno, es lo mismo nacer en Delhi que nacer en Jerez. Es eso, evidente. Pero sí que es verdad que el corazón es la máquina más potente que tenemos y eso se desboca con las emociones. Y como mis libros es narración de emociones en todos los sentidos, pues hay una unión ahí muy grande, que es cómo laten esos corazones, no solo por el amor entre hombre y mujer o entre físico, sino el amor familiar, de madres, hermanos, pues con las personas que trabajan a tu lado. El amor en general es muy dinámico.
Belén, ¿tú crees que ahora mismo hay clases sociales como en el siglo XIX en España? ¿O eso ha quedado licuado?
Yo creo que puede haber personas que todavía se crean que están en el siglo XIX, pero no hay clases sociales, está licuado y cada uno luchamos por vivir, creo, lo más cómodamente posible. Ya no tenemos otras opciones. Sí que es verdad que hay gente con el privilegio de tener un tesoro que es a sus antepasados, sea quienes sean, ¿eh? Unos serán nobleza, otros serán labradores, pero son siempre una nobleza de antepasados. con esos son nuestros ancestros y nuestras herencias. Pero vamos, ya eso no existe, la verdad. Cada uno tenemos que luchar por nuestras comodidades y nuestros intereses y nuestras ilusiones, que yo creo que la ilusión es lo más importante.
Sigue ocurriendo, ha ocurrido siempre que la emoción ha desafiado el establishment. Esto ocurría ya, bueno, ahí están las grandes sagas, ¿no? Romeo y Julieta, Los amantes de Teruel, aquellos que, separados por la fortuna, pues se aman, la Celestina, hasta el extremo de generar una tragedia porque la sociedad no les permite seguir su camino. ¿Eso también sigue ocurriendo?
En mi libro ocurre. Tenemos que saberlo. La sociedad no la estaba permitiendo a la digna heredera ser feliz. Y entonces ahí está un poco, como no vamos a hacer spoiler, yo creo que sigue ocurriendo, fíjate, desgraciadamente. Bueno, pero para eso estamos, o las mujeres o los hombres, para luchar contra eso que se pretende de nosotros. O sea, yo lo que siempre he dicho a mis hijos es luchar por el amor, que es lo que os va a mover para vivir, por lo menos, con gracia, con entusiasmo.
Con alegría.
Con entusiasmo.
Con alegría.
Y entonces la manera cada uno de ese amor la encontraremos donde creamos que está. Pero sí que es verdad que todavía puede haber gente que crea que no debes ir por algún lado. Soy contraria a las barreras totalmente y en el libro se ve cómo se lucha contra las barreras, si es que las hay.
Os lo vais a pasar en grande.
Bueno, creo que es entretenida. Me han dicho que soy como narradora de emociones y me gusta mucho el título porque...
Sí, y esto de ser también una digna heredera de Corintellado tiene lo suyo, porque era una novela, una novelística prolífica.
Ojalá, es una mujer
seguidísima,
a la que tenemos que admirar
que cambió,
todos los españoles.
Efectivamente.
Porque, pues mira, se hizo famosa, fue una escritora famosa a todo el mundo. No tenemos otra cosa más que decir y no sería porque lo hacíamos mal, sino todo lo contrario, lo hacía muy bien.
Pues es Belén Junco Aguado, periodista, parte de nuestra historia en la revista Hola durante muchísimo tiempo y que ahora destila toda la sabiduría de esos años en unas novelas que hacen las delicias de sus lectores. La digna heredera es la última y aquí nos la presenta en la editorial La Esfera. Muchísimas gracias.
Oye, gracias a ti, Cristina. Estoy como loca de estar aquí. Eres un cielazo. Me encanta escucharte, todo lo que dices. Digo, qué maravilla cómo hablas, o sea...
Anda, anda.
Nada, nada, entusiasmada del todo.
Un día encandilaré a la gente como tú con sus novelas. Está consiguiendo enormes lectores. Belén Junco.
Aurora dipinge di sole il mondo. Primo pensiero sei tu.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me
me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Lo que corre en maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas. Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me tomó atarco, brechoco, litco, shmi nois hudo kayo, ozo yunto.
Hace unos 600 años, el pueblo gitano llegaba a España con sus historias, sus canciones y un idioma que sobreviviría a persecuciones, siglos de silencio e incluso prohibiciones, el romaní. De él surgió el caló, que late hoy en nuestro castellano, en palabras como chaval, molar, fetén, que albergan un eco de generaciones que lucharon por mantener viva su identidad. Bien conocidos y queridos gitanos como Peret le dieron su lugar a través de canciones como Xavi. Tanta curiosidad me ha dado todo esto que, recordando la canción que cantó Peret en directo, este gitano catalán, en Televisión Española en 1974, le comenté al equipo: vamos a tener que explorar las raíces calós del castellano. Para eso contamos con Seo Chizmic, que es embajador de la lengua romaní y activista por los derechos del pueblo rom. Muy buenos días.
Buenos días, Budbachtes Astipes a tu menje. Buenos días a todos.
Y con Ignasi Xavier Adiego, que es catedrático de lingüística indoeuropea y que es responsable de un ambicioso proyecto que es un nuevo diccionario romaní-español. Muy buenos días.
Buen día, buenos días.
Vamos por partes. Tengo un lío, Seo Chizmic, con esto de gitano, caló, romaní. ¿Se puede decir todo? ¿Son cosas diferentes? ¿Hay alguna cosa que suene negativa?
A ver, la lengua es una lengua común de todos los gitanos del mundo. Ha ido variando en muy poco elemento con el paso del tiempo. Por esto se llama la transformación de una lengua indoeuropea. Por lo tanto, mantenemos unos 60%, 70%. Aquí Iñasi no podrá dar una más explicación un poco más amplia, pero el resto pues son palabras prestadas a nivel internacional.
Ignasi, creo que no nos hemos entendido Seo y yo. Quiero decir, él me explica que el romaní tiene un 60% de vocablos originales y que después va incorporando los rudimentos de las lenguas por las que se va encontrando. Pero mi pregunta era si se puede decir indistintamente, por ejemplo, lengua romaní, lengua caló, lengua gitana.
A ver, el caló, sí, bueno,
No, Ignasi, dime.
Sí, lo explico yo. Sí, bueno, sí. A ver, el caló es el nombre que recibe o que recibió en su momento cuando llegaron aquí hace 600 años los gitanos, la lengua gitana o romaní. Es decir, los propios gitanos ibéricos se autodenominaban calé o calós. Es decir, ajá, es el nombre del pueblo y también es el nombre de la lengua. Entonces, es un dialecto del romaní, o son unos dialectos, porque hay varios calós en la península ibérica, que proceden del mismo tronco común, que es la lengua romaní común. Lo que ocurre es que aquí en el romaní o caló, o las diversas variedades que tenemos en la península ibérica, ha habido un proceso peculiar, y es que se han convertido en lenguas mixtas. Han perdido su gramática romaní originaria, pero han conservado una buena parte del vocabulario romaní originario. A lo que aludía Seo es al hecho de que este vocabulario romaní originario, en un alto porcentaje, es de origen indio, porque el romaní es una lengua indoaria, una lengua indoeuropea que viene de la India.
Pero me refiero que si uno dice lengua gitana o persona gitana, ¿eso es peyorativo o perfectamente homologable?
Bueno, en principio es una designación desde fuera, porque se les dio a los gitanos porque se suponía que venían de Egipto. Uh-huh. Entonces es una denominación que no es la propia de ellos.
Bueno, lo que pasa es que hablamos del siglo XVI, te quiero decir que ¿sabes? Como decirte teutón a un alemán.
Exacto, lo que pasa es que con el paso del tiempo los gitanos españoles han asumido este nombre como propio. Aunque algunos ahora reivindican que quizás habría que hablar más bien de pueblo rom, ¿no?, que es el nombre común a todos los pueblos, a todas las variantes y a todas las diversas variedades que hay, tanto de la lengua como del pueblo en toda Europa y en el resto del mundo. Pero bueno, aquí el nombre gitano se ha asumido como propio, y por eso las asociaciones de activismo gitano llevan este nombre, ¿no? Entonces no creo que haya un gran problema en este momento con la denominación de gitano. Pero sí que es cierto que para vincularlo con el resto del mundo es mejor hablar de pueblo rom.
Sí, Roma. Sobre todo cuando hablas con extranjeros se entiende mejor. Seo Chismich, sí, claro. ¿Cómo trabaja un embajador de la lengua romaní? ¿Qué hace?
Bueno, a ver, en sí como embajador, la verdad que tengo que decir que hay un movimiento muy bastante fuerte a nivel europeo, y además yo siempre reconozco la importancia de lo romano parlante, de una lengua milenaria que ya ha pasado 1000 años, pues podemos decir, si no fuera por el tema del Samudaripen, el holocausto romaní o el genocidio romaní, lo que pasó a nivel estatal aquí en España, pues seguramente no estaría tan débil como hoy. Pero igualmente ahí no podemos ver que hay una lengua que no es una lengua debilitada, es una lengua muy fuerte, muy viva. Por lo tanto, como embajador no tengo que hacer lo que ya se está haciendo. Nosotros, el objetivo de un embajador es promover la lengua romaní en el país, como en este caso en España, que se ha perdido la lengua por diferente pragmática antigitana y la ley, pues llegar hasta el barro, hasta el dipen, que sería la gran redada, que también habría que cambiar el código, ¿no? En este caso, la frase, el significado, lo que quiere decir redada. Por lo tanto, como embajador se está trabajando desde impulsar, fomentar y de alguna forma revitalizar la lengua, porque recuperar una lengua, pues siempre, como digo, recuperar la palabra no me gusta mucho, no porque es algo personal, sino creo que una lengua que aquí ha existido hace 300 años se hablaba romano, entonces el objetivo es revitalizar, dar vida a algo que está ahí apagado. Por lo tanto, como embajador, dar a conocer lo que se está haciendo desde aquí, poner en contacto diferente referente a activista o en este caso lingüista como Ignasi Javier Adiego, pues crear movimiento, crear movida, crear este percurso de crear movimiento, crear día como fue el 5 de noviembre, que hace poco, el Día Internacional de la Lengua Romaní, pues esos son los objetivos que tenemos que trabajar. Claro. Ahora viene, es verdad que tenemos que empujar sobre la parte administrativa, política, la política pública, pues que hagan paso importante sobre la lengua romaní. No queremos solo que haga un trabajo de recuperación, necesitamos reconocimiento, reparación histórica, y deuda histórica.
Ignasi, ahora que estás, por ejemplo, con el nuevo diccionario romaní español, ¿cómo se adaptan, qué términos comunes provienen del caló y cómo se van integrando en la lengua española?
Bueno, hay muchos préstamos en la lengua española. Antes has mencionado algunos, creo, y podríamos añadir muchos más, ¿no? Desde camelar, a currar, viruji, en fin, la lista.
Jolín,
es larga,
jolín,
¿no?
Fíjate, ¿qué significa jolín?
Jolín, significa enfado, cólera. Es una palabra que es una palabra que el romaní tomó del griego, porque sabes que durante mucho tiempo estuvieron en contacto con la lengua griega y viene del griego directamente. Es la misma etimología que cólera, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Pero es una palabra que ha llegado al castellano a través del caló, del romaní. O juncal, en el sentido de apuesto, arrogante, que también es una palabra romaní, xucar, que significa bello, bonito, ¿no? Hay muchas palabras que se han integrado, evidentemente, a través del contacto, pues, con las clases populares, por supuesto. También, evidentemente, el hecho de que los gitanos hayan sido marginados y perseguidos y excluidos también ha dado lugar a que palabras de la lengua gitana pasaran a los argots. Esto es una cosa que también es otra vía de entrada. Y luego también es importante destacar que hay una fuerte presencia de la lengua gitana en la literatura castellana, porque los autores castellanos durante años han incorporado términos, empezando pues ya fuera a través del costumbrismo, del flamenquismo, del interés por la cultura flamenca, a través de la tauromaquia, es decir, hay una serie de territorios compartidos por gitanos y payos en los que el contacto lingüístico ha favorecido esto, y luego la literatura lo hace suyo. Hay un famoso ensayo, un estudio muy completo sobre los gitanismos que realizó Carlos Clavería, un filólogo a mediados del siglo XX, que basó su trabajo en las fuentes literarias, no sé, desde Mesonenos Romanos hasta Galdós, hasta Baroja, hasta Valle Inclán. En todos estos autores se pueden encontrar gitanismos que se utilizan, pues eso, en contextos muy variados, ¿no?
Qué bonito, qué interesante.
Sí, sí.
Qué interesante.
Es un tema apasionante y muy bien estudiado, pero incluso creo que todavía se puede seguir indagando para encontrar este tipo de palabras, ¿no? Que se han integrado en la literatura y que de aquí yo creo que algunos escritores las acaban utilizando no porque las hayan oído directamente, sino porque las han leído en otros autores.
Aquí se ha producido una novedad en el mundo gitano español bien interesante, que es que al caló tradicional y a la vida de los gitanos en España, a estas alturas francamente integrados, o sea, ya pues representantes parlamentarios, profesionales de todas las índoles, liberales, artistas, etcétera, se han incorporado ahora una masa de gitanos desfavorecidos de Rumanía y de Bulgaria, gente de la etnia rom que, emigra por la presión propia de su situación personal, como hemos emigrado todos siempre, y yo no sé si hablan lo mismo, SEO, no sé si la lengua que habla un gitano que viene de Bulgaria es la misma que habla un gitano de Sevilla.
Quiero también recordar que aquí en España tenemos muy poco caló que mantienen el vocabulario romaní íntegro. Se ha perdido y se va siempre más perdiendo con la generación más nueva, pues se va perdiendo. Es verdad que, como decía Iñasi, pues hay mucha palabra de romano que se han quedado y se van manteniendo. Por lo tanto, quiero también recordar que el caló, el grupo caló, pues es un símbolo de resistencia lingüístico también, todo lo que ha pasado. Ahora, el grupo que viene de Rumanía tienen una romano dominante porque son muchos de ellos por muchísimos siglos. Pues entonces este contacto de estar muy cerca con los gitanos de toda Rumanía, pues son la parte dominante que mantienen el romano, el grupo Carderaș. Entonces, Es un romano común que hablan y tiene una buena base de romano. Si se puede entender con un caló de aquí, perfectamente. Es un caló, ha conservado puramente mucha frase de romano, pues se puede entender claramente que sí.
Ajá. O sea, todavía, Ignasi, alguien que haya mantenido el caló, que en efecto es una transmisión oral que se ha empobrecido mucho, porque muchas veces hemos tenido aquí a gitanos que nos cuentan que solamente los abuelos de la familia lo usan, lo que sea, ¿no? De repente se encuentra con una persona que viene de Sofía o que viene de Bucarest y se entienden.
Yo no soy tan optimista como SEO ante esta posibilidad. Lo que sí que pueden compartir es vocabulario, palabras, ¿no? Porque evidentemente hay palabras que se dicen igual aquí que allá. en el dialecto caló que en otros dialectos, ¿no? Palabras como lo que decía antes, ¿no? Pues mol, por ejemplo, mol vino, la misma palabra jolín o jolí, pero lo cierto es que lo que creo que he comentado anteriormente, que los calós, y no solo los calós, las lenguas romaníes de la península ibérica perdieron su gramática. Entonces, claro, esto hace ya más complicada la intercomunicación, porque evidentemente ya no solo el vocabulario, es la sintaxis, la gramática, cómo construyes las frases, ¿no? Y entonces, claro, un gitano de Sevilla pues construye las frases en andaluz, ¿no? En la variedad andaluza del español, ¿no? Y entonces, mientras que un gitano que habla un dialecto de Rumanía o de Hungría, lo construye con la gramática propia del romaní originario, que aquí se ha perdido. Ah. Es la gramática que viene de la India, viene del sánscrito.
Pues la verdad, ¿no?, que ahí hay un trabajo pendiente de recuperación. Hay que decir que se trata de algo muy interesante e importante, porque el caló vive en la música, en la poesía, en el arte popular. Antes escuchábamos a Peret y aquí podemos escuchar a los Amaya. E incluso artistas internacionales como Madonna se han interesado y han cantado en romaní. Esto es inglés, a ver qué. Debe haber sido esas voces que hemos oído en el fondo, las de las palabras gitanas que había incorporado Madonna en sus interpretaciones. Bueno, hay que pendiente un trabajo, ¿no, Ignasi?, de recuperación para rescatar de la oralidad y de la falta de gramática el romaní o caló.
Sí, realmente sí. Nosotros, aquí evidentemente el trabajo que hace SEO es el de intentar, como él mismo explicaba, recuperar la lengua romaní en su sentido pleno. Entonces, en este sentido, lo que se trata sobre todo es de impulsar un romaní estándar. Es decir, un romaní que pueda servir para todos los gitanos, que evidentemente, en el caso de los gitanos de la península ibérica, tendrán que hacer esfuerzo de aprenderlo, porque como no tienen la gramática, pues les costará más posiblemente, pero pueden aprender. Y en el caso de los gitanos de aquellos lugares del mundo donde su dialecto conserva mejor la gramática originaria, será más fácil, porque este romaní estándar lo que ha de tener es pues, el vocabulario típicamente romaní y también la gramática propia de esta lengua.
Pues aquí tenemos que dejarlo, pero es apasionante asunto. Yo me apuntaría a aprenderlo. Ignasi Xavier Adiego y Seo Chidmich, muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a vosotros. Buenos días.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Lo más grande de la comedia española.
Mucho escándalo, mucho jaleo.
A escena.
¿Pero para qué están ustedes aquí?
El alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y tres de la Cruz Roja.
¡Ha volcado un coche!
Pues ala, avisa al hospital.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Indefectiblemente, sin posibilidad de remisión, tristemente esto se acaba, queridas chicas. Paloma Paulet, Beatriz Pérez Otín.
Por favor, que pronto pasa el fin de semana.
A que parece que fue ayer que llegábamos el miércoles.
Bueno.
Como si fuera nuestro lunes, el miércoles.
Tres meses yo con este horario y todavía estoy como perdida, ¿eh?
Pero que se te pasa volando.
Se tarda como 2 años en hacerse del todo.
Gracias.
Nosotros llevamos
por los
15.
Ánimos.
No, pero bueno, ¿cuánto llevamos? 17 o por ahí.
Pues eso lo sabe la jefa Marci. Yo es que llevo con vosotros menos.
Yo creo que son ya 15 o 17 los
en fin
que
de semana.
En fin
bueno,
de
espero
semana.
No tardar tanto.
Bueno, no, eso no. O sea, en un año y medio, dos años estás. Pero es que hay que cambiar todo, chip, todos los ritmos. O sea, hay que empezar a buscar cosas que hacer los lunes y los martes, cómo salir al campo en esos días, qué amigos te pueden acompañar esos días que no son los de los fines de semana.
No. No
tienes que prescindir de muchos otros que de repente desaparecen.
Pero eso es la vida. Es como cuando tú tienes hijos y los amigos no, como cuando tú vives en una ciudad y se ha trasladado tu amiga a otra ciudad y la ves menos. Es una cuestión...
Es la existencia, efectivamente.
Eso es. Bueno, y lo que es la existencia también son las telenovelas. Eso es lo que nos engancha.
Qué grande.
Entonces ha sido ponernos a hablar aquí de telenovelas y los oyentes mandando audios y audios, así que hemos recogido algunos de ellos.
Pues yo la telenovela que me quedó enganchada y no podía moverme de la... Era todos los días, creo, no sé. Se llamaba Caballo Viejo y me enganchó y se me quedó la canción que tenían...
Caballo de lanzana.
La telenovela. Na. Y me quedé con esa canción para la canción de mi vida. Lo que me encantaba la canción.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
Era la misma. Yo no la vi, pero es que la música era muy pegadiza. No me extraña que le encante a nuestro oyente.
Los oyentes, qué memoria, ¿eh?
Y qué memoria y qué capacidad de quedarte ya con la canción, decir, esa canción de mi vida. Eso es que te impacte algo. Bueno, una muy mística.
Estaría en un buen momento de su vida y entonces le llegaría el amor.
Eso puede ser.
Bueno, yo por la que moría y no me perdía nada, era por Betty la Fea, la colombiana. Esa fue, me pudo matar. Me pasaba, no me perdía ni un capítulo.
Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están...
Bueno, esta sintonía es excepcionalmente buena, ¿eh?
Buenísima, buenísima.
¡Qué buena!
Oh, si fui...
Sobre melodía de tango.
Efectivamente. Es que dan ganas de dejarla y ya callarnos, pero hay que seguir.
Buenísimo. Y la historia siempre de la fea que se hace guapa, que también funciona indefectiblemente.
Bueno, es la historia del patito feo. Es como la adolescencia. Todos en la adolescencia tenemos pues nuestros parches y luego resurge, ¿no?, el cisne.
Claro, y cuando tú la ves de adolescente dices, ay, eso es lo que a mí me va a pasar, y luego no te pasa tanto, pero bueno, dices, bueno, lo hemos intentado. Más mensajes que nos han llegado.
Hola, buenos días. Yo me acuerdo mucho de una serie que había que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre. Actuaban Richard Strauss y Nick Nolte. Y es de una familia que llega a Estados Unidos y, en fin, los hijos entran en contraposición muchas veces. Y me acuerdo de un personaje que no se me olvida, el tal Falconetti, que era el malo de la,
ay,
de la película.
Falconetti, me estoy acordando ahora. El Falconetti.
Es que yo reconozco que no he visto esta serie.
El malo, es que lo mencionaba antes Elsa González. Yo tampoco la seguí muchísimo, pero ahora me suena lo de Falconetti porque es que entró ya en los chistes, en los cómicos de la televisión. O sea, Falconetti como que se institucionalizó.
Ajá. Como sí, los Roper, que también entraban los chistes.
Ay, los Roper, qué buenos. Tú eras muy pequeña.
No,
los Roper era grande. Ajá. Aquello, porque las interpretaciones...
Es que he visto.
Uf, eran buenísimas. Los chistes de los guionistas extraordinarios. Reconocían toda una parte de la clase media británica.
Uf. Uy, me la apunto esa.
Bueno, los Roper, extraordinarios. Sí. Absolutamente todo.
¿Nos da tiempo a meter uno más?
Sí, mete uno más.
Vamos allá.
Recuerdo de verdad estar esperando que llegase el día del capítulo, estamos hablando de los primeros años 2000, Hospital Central. Yo me moría con aquel juri de... situaciones rocambolescas entre sanitarios, enfermos, cruzadas y más cruzadas. Era muy entretenido.
¿Y la cantidad de series sobre historia de médicos que surgieron a partir de entonces?
Bueno,
versión americana, versión española...
y vocaciones médicas. Yo sé de gente que estas series fueron lo que les despertó el gusanillo.
Bueno, de hecho, el gobierno norteamericano no es ajeno a esos movimientos. Y cuando ha querido espolear determinadas profesiones, por ejemplo, ha sacado series. Porque tienen la experiencia de que si sacan, por ejemplo, series militares, la gente se enrola. Si sacan series médicas, la gente se va a las universidades. Y lo han hecho deliberadamente.
Sí. Pues hasta aquí hemos llegado.
Bueno, pues cosas que tenemos que atender esta semana, lo que pueda pasar en Venezuela, la evolución de los acontecimientos, que esperemos sea simplemente esta mutua presión, la visita de Zelensky
este martes,
que viene a España, que tenía pendiente visitar nuestro país porque no pudo, y esto lo tenía que recuperar, los juicios tanto de la familia del presidente, de su mujer, como de la conseguidora, que está en procedimiento. Para lo del fiscal general tenemos que esperar, yo calculo que hasta Navidad, para la sentencia del fiscal general, y no sé si me dejó algo más de las montones de cosas que hay. Así que el 20 de noviembre, el jueves, es el aniversario de la muerte de Francisco Franco Bahamonde, y habrá además actos en las cámaras y con presencia de los reyes y discurso de Felipe González, en representación de los cuatro presidentes. En fin, que tenemos momentos institucionales importantes. Pues nada, muy atentos, porque vais a estar perfectamente informados con todos nuestros compañeros de deporte, con Carlos, con Alberto Herrera, con Pilar García Muñiz, con Pilar García de la Granja, con Espósito, en fin, con todo este equipo extraordinario. Nosotros nos vamos y recordaros que Marci Ortega es la que ha hecho esto y que los lugartenientes son Diego González el Peli y Beatriz Pérez Otino Tinotín. Como Rosalía es Paloma Paulete, son hippies, las dos de vanguardia, y Jesús García Ercilla es el listo que está detrás de todo lo inteligente que va en este programa. Natalia Escobar estaba al control y es siempre una seguridad absoluta, y Fernando Rodríguez estaba en el central. Cristina López Schlichting te desea que pases una tarde extraordinaria, que disfrutes todavía de este domingo, que sepas que la lluvia se acaba, que viene ya una semanita más seca, o sea que también más fría, y que el próximo programa lo haremos desde Granada, distintas localidades de Granada, y ya te iremos informando. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España. A friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tres, agua. Dos, mineral. Uno, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Entonces vamos a ver cómo es la gestión de minutos de Lamine. Si juega tres partidos en una semana,
pues su estado físico es el que le permite marcar diferencias o ser un buen futbolista simplemente.
Yo creo que lo que le está diciendo es trabajo, fisio, descanso.
No grabo 8 horas diarias un anuncio. Eso,
que yo creo que Xavi Alonso ha tomado la decisión él, porque lo que provoca con lo que hizo ayer, repito, es apagar el fuego. O sea, si ayer
no hubiera... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Los pobres no son una distracción para la Iglesia, sino los hermanos y hermanas más amados. Tampoco son objeto de nuestra pastoral, sino sujetos creativos que nos estimulan a encontrar siempre formas nuevas de vivir el Evangelio. Estos son algunos de los puntos centrales del mensaje de León XIV para la Jornada Mundial de los Pobres que celebra hoy la Iglesia. El Papa incide en sus rayados centrales en sus primeros 6 meses de pontificado. Entre ellos, la ayuda al pobre como una cuestión de justicia antes que de caridad, o la superación de cualquier enfoque de corte asistencialista. En España, la Conferencia Episcopal y Cáritas han hecho suyas estas inquietudes en un mensaje que se hace eco de la reciente publicación del informe FOESA y de la